que vamos a hablar un poco de este tema y dar algunas sugerencias de cómo empezar a transformar este ego, que es el enemigo de nuestra felicidad. Pero primero también tenemos que entenderlo un poco más, qué es el ego y de qué manera es el enemigo de nuestra felicidad y de qué manera podemos sustentar una felicidad auténtica y natural en nosotros. Cuando estaba pensando acerca del título, matizaría el ego, el enemigo de la auténtica felicidad, de la verdadera felicidad. Porque como veremos, el ego también tiene momentos de felicidad. Pero es otro tipo de felicidad. Como veremos, es una felicidad, podríamos decir, falsa. Falsa porque tiene un reverso. Sin embargo, el ego. Es importante también el tema del lenguaje. El lenguaje y el significado que nosotros damos a las palabras. Y cuando decimos ego, hay que entender que en diferentes ámbitos, para diferentes personas, a veces significa cosas distintas. Mientras digo esto, os invito a que cada uno mentalmente penséis, si os preguntaran, para ti, ¿qué es el ego? ¿Qué respuesta daríais? Mejor no darla, porque todos a la vez sería un barullo, pero cada uno mentalmente podría pensarlo. ¿Lo tenéis? ¿Qué diríais que es el ego, no? Y vamos a hacerlo, para hacer algo diferente y un poco más comunicativo, con la persona que tenéis al lado, durante 2 minutos, compartid vuestra definición del ego. ¿Qué es el ego para vosotros? Compartirlo con la persona de al lado. ¿Cuál es vuestra definición de ego? ¿Qué es ego? Debido a estas identificaciones erróneas del ego, se te escapa la experiencia de la verdadera, como he dicho antes, la auténtica felicidad. Tienes otra felicidad, tienes la felicidad del ego, pero como he dicho antes, tiene un reverso, como veremos. Ya que se basa en algo que tú no eres, es una imagen falsa de ti mismo. Y así me gustaría, mientras voy hablando, me gustaría que hicierais una escucha activa. Una escucha activa. Bueno, para hacer una escucha activa primero uno tiene que estar presente, ¿no? Es decir, si uno está pensando en lo que hará esta noche o mañana, desde luego no va a tener escucha activa. Pero incluso escuchando lo que yo estoy diciendo, mirar de relacionarlo con vuestra propia experiencia. Mientras voy hablando, tratar de llevarlo al campo de vuestra vida y vuestra propia experiencia personal. ¿De qué manera podéis relacionarlo? Esas identificaciones o apegos son imágenes mentales de ti mismo con las cuales a lo largo del tiempo te has apegado mucho. Así que ahora una buena pregunta para cada uno es ¿cuáles son las imágenes a las cuales yo podría reconocer que me he identificado mucho y que conforman como esa identidad limitada con la que me identifico? Y el signo de la presencia del ego es que están estos apegos y estas identificaciones, y por tanto sentiré resistencia y rechazo a todo aquello que amenaza o agrede o pone en peligro esas identificaciones y esos apegos. Así que, pensar por un momento, ¿con qué imagen de mí mismo me suelo identificar que me hace sentir esa resistencia y esa intranquilidad cuando esa imagen se ve amenazada? Puede no ser una imagen, puede ser también una creencia. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Como persona, pienso y tengo una creencia muy fuerte de que a las personas se las ha de respetar y yo tengo el derecho de ser respetado, y el que se me respete es como una condición, se me ha de respetar, ¿no? Yo soy una persona que soy respetable. Está ahí la creencia. Se me ha de tratar, dicho de otra manera, se me ha de tratar con respeto. Así como, evidentemente, estas personas seguramente pensarán, así como yo trato con respeto a los demás, a mí se me ha de tratar con respeto. es fantástico tener el respeto como uno de los valores importantes, pero esta creencia de imagen respetable quizás te puede llevar a un poco de dificultad, porque lo que sucede es que tan pronto como alguien se comporta en contra de esta creencia, alguien, sientes tú, que te está faltando al respeto, ¿qué vas a experimentar? Resistencia, y detrás de la resistencia, la aparición de otras emociones, como por ejemplo algo de ira, algo de rechazo, algo de reacción, ¿correcto? Así que lo que soy y lo que no soy. Es muy importante que nos demos cuenta de los indicadores del ego. Los indicadores del ego. Desde este enfoque y perspectiva que lo estamos tratando hoy, siempre que yo experimente ese estado de incomodidad, intranquilidad, resistencia, rechazo, reacción, la presencia del ego está ahí. El ego está presente. ¿Sí? ¿Os acordáis de situaciones diversas? Hoy mismo, ¿no? Seguramente. Seguro que durante el día de hoy podríamos identificar alguna u otra. Pongamos por ejemplo, tengo una idea, ¿no? Y la comento con los demás, ¿no? Tengo una idea muy buena. Tengo una idea que tendríamos que hacer en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Tendríamos que hacer esto y seguro que si hacemos esto, vamos a funcionar mucho mejor, tendremos éxito, lo que sea, ¿no? La otra persona de repente me dice, no, tu idea no me parece muy buena. Me parece que tu idea está equivocada. Con tu idea no vamos a ir a ningún lado. Aquí hay dos posibilidades. Si yo no estuviera en la conciencia del ego, quiere decir que tendría desapego. Yo puedo ofrecer la idea como un regalo, como una contribución. Si os gusta, bien. Si no os gusta, pues probaremos con otra. ¿Esta es la actitud que tenéis siempre? Estoy desapegado, estoy libre, ¿no?, de identificación. O, desde el ego, sería la presencia de identificación, de apego. Me siento incómodo, me siento rechazado. Porque hemos dicho que el ego se basa en la identificación y el apego. Identificación significa el sentido o el sentimiento o la sensación de quién soy yo. En el momento, y esto es muy importante, en el momento en que nos apegamos a una idea que hemos creado, ¿qué sucede? Pues la consecuencia lógica es que yo soy la idea. ¿Veis? ¿Os habéis dado cuenta de esto? Si tú, quien sea, atacas mi idea, ¿a quién estás atacando? Me estás atacando a mí. Creo que todos hemos vivido esta situación, ¿no? ¿Sí? O sea, mi idea. Además, le has faltado el respeto a mi idea. Fíjate que ni siquiera he dicho nada de ti. No he dicho que tú seas, incompetente o poco inteligente. Podría ser más comprensible que te molestes, ¿no? Pero te molestas porque ha atacado tu idea, mi idea. Y aquí tenemos dos palabras clave. Si queremos identificar la presencia del ego en nuestras vidas, danos cuenta de dos palabras que llevan mucha carga, que son yo, la palabra yo, y la palabra mío. Desde mi experiencia y desde el enfoque espiritual que trabajo, las palabras yo y mío son las palabras que más nos hacen caer. Más nos hacen caer en toda una cadena y una serie, una lista larga de debilidades y defectos. Yo y mío. Fijaos en el lenguaje. Las palabras yo y mío son neutras en sí. Las palabras no tienen culpa, las palabras, ni tampoco hay que dejar de usarlas. Ahora sí que os invito a que hagáis un experimento muy sencillo y que veréis que tiene un efecto. Pero recordad esos momentos en que usáis la palabra yo. Pueden ser momentos en los que no hay tanto ego, cuando usamos la palabra yo de una manera ligera, ¿no? Ay, yo creo que es por aquí. ¿Dónde está esta calle? Yo creo que es allá. Aquí parece que no tendría efecto. Pero recordar otras situaciones, cuando decimos, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo lo veo de otra manera. Yo creo que tú estás equivocado. ¿Os acordáis? Ese yo no es una palabra, no es una palabra liviana o ligera. Tiene todo un peso. Tiene una pesadez. Y esa pesadez viene del apego, de la identificación a todo lo que llevo dentro, que he asociado a mí, a mi identidad, a mi ego, el yo y el mío. Y cuando usamos el mío, también. El mío tiene la carga de posesividad y generalmente todo lo que comentemos que es mío tiene esa carga de identificación, con lo cual de alguna forma pasa a ser parte de mi identidad. Fijaros que es todo un tema de consciencia, es muy interesante. Si tú, vosotros entráis en esta sala y si vierais aquí, por cierto, he estado bien, ¿no? Si veis aquí un jarrón con unas flores muy bonitas, igual lo podemos pensar para otra charla. Un jarrón con unas flores muy bonitas. Entraríais y muy, muy ligeramente, livianamente diríais, ¿qué flores tan bonitas? Me gusta mucho. Inicialmente las aprecias y las valoras. Si al cabo de un rato sigues mirando esas flores y piensas, quedaría muy bien en el comedor de mi casa. Acaba la charla y piensas, están cerrando, todo el mundo se ha ido, esas flores se van a estropear. Me las voy a llevar porque es que parece que no son de nadie, ¿no? Supongamos, ¿eh? En ese momento, dejan de ser las flores que estaban ahí, pasan a ser mis flores. ¿Os dais cuenta? La flor no ha cambiado, ¿eh? No se ha transformado. No tiene otra forma ahora porque es tuya. La flor es igual que antes. Aquí lo único que ha cambiado es la conciencia que tengo yo de esta flor. Antes era la flor del escenario. Ahora me la llevo. Ahora es mi flor. Y cuando estás en casa, las pones ahí, en donde tú habías imaginado, y piensas, qué bien quedan estas flores en mi casa. Y de repente entra alguien en tu casa, algún conocido, algún familiar, y dice, ¡ah, qué flores tan feas! ¿Quién ha traído estas flores tan horribles? En ese momento, tú sientes como una reacción interna. ¿Cómo es posible que diga que son feas mis flores? ¿No? Está rechazando mis flores. Es un ejemplo metafórico. Pero la idea es, en el momento en que he creado la conciencia de mío, totalmente mis sentimientos, mi manera de percibir, mi manera de responder ante lo que los demás hacen en relación a lo que considero mío, cambia completamente. Así que tendremos que poner mucha atención a la palabra yo y mío, la palabra yo y mío que usamos, que realmente yo estuve analizando, lo estuve pensando a nivel personal y es muy difícil, es posible eliminarlas bastante, pero es muy difícil eliminarlas completamente. Hay momentos en que no se entenderá el lenguaje si no las usamos, tenemos que usarlas. No es el problema usarlas, sino en la consciencia en que las estoy usando y desde dónde vienen estas palabras y qué carga tienen. Si notamos esa carga de apego y de pesadez, cuidado, ahí está la presencia de nuestro, desde este punto de vista, desde el enfoque que le doy hoy, es nuestro enemigo, porque no nos permitirá ser felices. Vamos a pensar un momento en este tema de la felicidad. He hablado de felicidad auténtica, la felicidad verdadera, y he comentado algo sobre la felicidad falsa, la felicidad que viene del ego. Claro, para empezar, si el ego es el apego a una imagen o imágenes o creencias o percepciones de mí mismo que son falsas, que son ilusorias, o sea, son falsas e ilusorias, no quiere decir que aquello con lo que me identifico sea falso, sino que es falso que yo sea eso. Es falso que yo sea eso. No es falso el objeto, no es que no exista. No es falso la posición o el rol con el que me identifico, que existe. Pero lo que es falso es que yo sea eso. Que eso sea mi identidad verdadera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hacemos todo esto, ¿no? ¿Por qué creamos el ego? Porque de alguna manera tenemos unas necesidades. Esta es un poco la reflexión filosófica. Y luego cada uno podéis usarlo en vuestras vidas a ver si os funciona, ¿no? Porque lo importante de toda esta charla de hoy es ver si podemos llevar a cabo algún cambio en nosotros mismos, al final que nos acerque más a esa felicidad auténtica. Así que de alguna manera tenemos necesidades espirituales. Tenemos necesidades espirituales, pero en muchos casos lo que sucede es que no tenemos verdadero conocimiento. Tenemos una cierta ignorancia de quién somos realmente. Y así intentamos nutrirnos de las experiencias básicas de la vida, que son felicidad, básicamente tres cosas que todo el mundo busca en la vida, ¿no? Felicidad, amor, paz, ¿eh? y otras más, pero estas tres todo el mundo las quiere. Y empezamos a, de alguna forma, identificarnos con soportes, apoyos, que nos puedan dar la experiencia de estas cualidades, podríamos decir. Entonces, ¿de dónde saco felicidad? ¿De dónde obtengo felicidad? ¿De dónde nutro mi felicidad? Si es de algo ilusorio o algo falso, algo que no soy yo, algo que no es mi esencia verdadera, por eso lo he llamado felicidad falsa. Porque va a ser una felicidad muy condicionada. Muy condicionada por aquello a lo que me estoy identificando. Vamos a poner un ejemplo y se verá mucho más claro. Y este es un ejemplo que seguro que en alguna medida u otra todos hemos experimentado. Tomo placer y tomo felicidad de mi rol y mi posición en relación a los demás. Creo autoestima a través de lo que hago, a través de mi actividad. Es algo muy sencillo. Estamos en el mundo para actuar, estamos en el mundo para interpretar nuestro papel, para jugar el juego, pero de alguna forma yo no soy la actividad. La actividad es mi contribución, mi regalo, pero yo no soy eso. Sin embargo, en algún momento dado empezamos a crear esta identificación, normalmente inconscientemente, ¿no? Con el rol. Y el rol puede ser tanto un rol en el trabajo, puede ser que ahora soy un jefe de departamento, o tengo una cierta autoridad sobre los demás, por ejemplo, este puede ser un rol de autoridad, o puede ser un rol en la familia, el rol de madre, el rol de padre. Y junto a ese rol creamos una imagen mental de cómo han de ser las cosas para yo sentirme a gusto. Es decir, creamos esa imagen o esa creencia acerca de mi rol. Por ejemplo, si estoy en una posición de autoridad, la creencia normalmente a la que nos apegamos es que, un poco como he dicho antes, ¿no? Todos deberían hacer lo que digo y deberían respetarme. Incluso en algunos casos me gusta que me tengan un poco de, que me teman un poquillo, ¿no? Esta posición de autoridad. Me gusta que quede claro, ¿no? Que todos respeten esta autoridad. Entonces, creo esta imagen de yo en la posición de autoridad, siendo respetado y obedecido por todos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es la imagen mental a la que me apego. ¿Por qué? Esto también es importante. Estuve pensando y analizando que nos apegamos a esta imagen porque de alguna forma sí que obtenemos algún tipo de felicidad de esta imagen. En el momento en que estamos en esa posición o ese rol de autoridad y los demás hacen lo que les decimos, los demás hacen esfuerzos por satisfacer nuestras instrucciones, nuestras directrices, esto te hace sentir importante y hace que de alguna forma tu autoestima falsa crezca. ¿Por qué es falsa? Porque es una autoestima basada en un soporte externo, en una situación, basada en algo que no es, sino que tú tienes. Habría que profundizar un momento sobre los verbos, es muy interesante. Una cosa es lo que eres, otra cosa es lo que tienes y otra cosa es lo que haces. Y creo que estamos bastante confundidos con los verbos, porque muchas veces no sabemos lo que soy, no sé en realidad lo que soy, no me entiendo ni me conozco realmente a mí mismo cómo soy, lo que soy en profundidad, y me apego un montón a lo que hago, me identifico con lo que hago y me identifico mucho con lo que tengo. Y el ego se alimenta principalmente en estos apegos, en estas identificaciones, de lo que hago y lo que tengo. de los roles, las actividades, tu posición, tus posesiones y las relaciones, por supuesto, las relaciones cercanas, que forman al final parte de tu identidad también. Pero desconoces a veces, suele suceder, quién eres de verdad, quién eres. ¿Quién eres cuando apartas todo lo que te rodea, lo que tienes, lo que haces, tus roles? Cuando pones a un lado todo esto, ¿quién eres tú realmente? Porque es muy profundo, pero el verbo ser, en filosofía antiguamente, se conectaba mucho con la eternidad. Porque lo que eres, es que es muy fuerte la palabra, muy poderosa me refiero. Lo que eres es tu esencia, lo que tú eres es. Y lo que es, lo más importante, es no depende de. ¿Entendéis? No depende de un soporte externo, de una circunstancia, de una situación, de un rol, de una actividad. Lo que es, es. Y la idea, a través de la meditación, Raja Yoga, que trabajamos en Brahma Kumaris, es conectar con y experimentar quién soy realmente, la esencia eterna. Allí, cuando empezamos a sentir eso, empezamos a liberarnos de todas estas imágenes ilusorias. Y es importante que entendáis, quiero enfatizar, que no hay ningún problema ni con las actividades, ni con los roles, ni con las flores que habían ido en el jarrón. No hay ningún problema con nada de eso. El problema está en mi consciencia, en la percepción, la identificación y el apego que yo creo con eso. Ya que todos sabéis que si estoy muy apegado e identificado al rol de jefe del departamento, de repente aparece en la empresa un emprendedor, alguien con mucho talento, joven, ¿no?, que acaban de contratar, que está ganándose todos los puntos para hacerme la competencia o para aspirar a mi puesto. Y veo que está ganando mucho prestigio y que a mí no me están dando tanto reconocimiento. Y ahora he oído rumores de que están pensando si realmente sería la persona ideal para dirigir este departamento. ¿Cómo se sentirá una persona apegada e identificada? Se sentirá con muchas preocupaciones, con mucho estrés y con mucha necesidad cada momento de demostrar. Con mucha necesidad cada momento de demostrar lo que vale, demostrar su valía, su capacidad para ese puesto. Se volverá muy antinatural su manera de comportarse en esa situación y en ese lugar. Y sobre todo mucha tensión, como he dicho, mucha tensión y mucho estrés. Porque detrás del apego está la resistencia al cambio, y detrás de la resistencia al cambio está el miedo. Otro identificador muy claro de la presencia del ego es el miedo. ¿Por qué? Porque el ego, de alguna forma, esta conciencia errónea que hemos creado nosotros mismos, o esta identificación errónea, no quiere morir, o no quiere perder. Y si pierdo, por ejemplo, esta posición que ocupo, que alimenta esta identificación falsa, voy a perder parte de ese ego, voy a perder una parte importante. Hay miedo. Entonces, otro identificador muy importante. Donde hay miedo, hay también la presencia del ego. Ya que donde está la esencia de quién soy realmente, no hay miedo a perder lo que no puedo perder. Esto no es poca cosa, ¿eh? No puedo tener miedo de que alguien me quite lo que nadie me puede quitar. Ahí llegamos al punto clave de quién soy. Entonces, ¿quién soy? ¿Quién soy? Lo primero que descubro en mi propia experiencia personal es que quien yo soy es quien siempre está presente. Quien siempre está presente. ¿Quién es consciente? Hemos hablado de la consciencia. La consciencia es este fenómeno de estar consciente de la existencia. O sea, soy consciente de que existo. Y este ser consciente es quien yo soy. Esto es lo primero, darme cuenta que yo soy la conciencia. Y entonces, la paradoja es que, un poco enrevesado, ¿no?, pero la conciencia entra en una inconsciencia, ¿eh? Cuando yo me identifico con lo que no soy, de alguna manera yo, la conciencia, me hago inconsciente de quién soy. Y así en realidad la meditación y este trabajo espiritual, de alguna forma, en gran medida, es un trabajo de quitarme las capas de lo ilusorio, de lo que es falso, de lo que no es verdadero, y así poder abrirme a la experiencia de la felicidad verdadera. Entonces partimos en Rasa Yoga de esta idea de la conciencia es el ser espiritual. Es el ser espiritual. Ser es quien yo soy. Todo aquello que no depende ni de lo que tengo, ni de lo que hago, ni de dónde estoy, ni de lo que sucede, ni de lo que los demás dicen, ni de lo que los demás hacen o dejan de hacer. No dependo de nada de eso. Eso quiere decir que cuando meditamos y exploramos el conectar con la conciencia, creamos este espacio en el que distanciarnos de todo eso, ¿no? Del yo, del mío, de lo que tengo, de lo que hago. Entonces conectamos con la energía eterna, del alma, del ser. Y ahí es donde comenté al principio esta idea de felicidad auténtica. La felicidad auténtica viene de conectar con nuestra esencia verdadera, donde sentimos ese estado natural de paz, de dicha, de bienestar. Esa conexión con tu esencia verdadera, que despeja todas las dudas e ilusiones de lo que no soy, te hace reconocer que en lo que tú eres está lo estable, está lo que es constante, está lo que no cambia de alguna manera. Y en ese estado siento también seguridad, siento confianza, siento tranquilidad, porque es lo que yo soy, es lo que yo soy. Así que la clave está en el reconocimiento y la experiencia de mi propia espiritualidad, de quién soy realmente. Y, por otro lado, en el día a día y momento a momento, darnos cuenta de esas emociones que son los indicadores del ego. Es muy importante, ¿no? Y donde haya ego, como he dicho antes, repito un poquito, empezar a ver intranquilidad, empezar a ver resistencia, empezar a ver reacción, empezar a ver rechazo ante las diferentes situaciones o retos o escenas que se nos presentan. Y vamos a de nuevo volver un poco al tema del ego para analizar un poquito más cómo funciona en el día a día. Por ejemplo, hay actitudes que supongo que nadie nos liberamos en toda esta sala, del todo por lo menos, hay actitudes que son también identificadores claros del ego. Entre ellas, por ejemplo, estaría criticar, no crítica constructiva, porque alguien podría decir, no, pero una crítica constructiva, no. Ya, cuando digo criticar, ya se entiende, ¿no? Criticar. Criticar quiere decir ver los defectos, lo que está mal, lo que no me gusta. Criticar, culpar, compararse. Estos son algunos, por ejemplo, Hay muchos más. Victimizarse, ¿no? O sea, sentirse víctima. Pero tomemos estos, ¿no? Por ejemplo, criticar, quejarse y culpar. Por error lo es. ¿Habéis caído en esto durante el día de hoy? ¿Un poquito? Quejarse, ¿no? Culpar, criticar. Veremos la identificación y el miedo que hay específico en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando tú criticas, ahora vamos a hacer el ejemplo al contrario, ¿no? Tú criticas la idea de alguien. Siento que tu idea es muy mala, tu idea no vale nada. Tu idea es terrible. Este hecho de criticar, ¿cuál es el miedo que hay? ¿Cuál es el miedo que hay detrás de esta idea? Tengo miedo de que podría suceder que tu idea es más aceptada que la mía. Por tanto, estoy apegado muy fuertemente a mi idea. Tengo miedo de que elijan la tuya. O sea que detrás de este acto de criticar hay un apego a mi idea y un miedo a que tu idea pueda ser elegida. ¿Sí? ¿Lo digo?
A que pueda ser mejor.
Que pueda ser mejor tu idea.
O tú, por ejemplo, tu idea eres tú. que el otro. O sea,
claro.
Que el otro pueda ser mejor que tú.
Hay miedo a que el otro pueda ser considerado mejor que yo, más inteligente que yo, que su idea sea más apreciada, ¿no? O culpar a los demás. No, ese trabajo no se hizo a tiempo porque fulanito de tal no fue responsable. ¿Cuál es el miedo? Tengo el miedo de que quizás la atención se dirija hacia mí, de que yo tengo parte de responsabilidad de que el trabajo no se hizo a tiempo. Y entonces la imagen de a la que estoy apegado, por ejemplo, la imagen de Mr. Cumplidor, Mr. Efectivo, Mr. Nunca te equivocas, esa imagen se va a ver seriamente amenazada, porque tú eres responsable también de que ese trabajo no haya salido a tiempo. Así que culpo rápidamente a alguien. Es una forma de protegerme. ¿Suena alguna vez? Quizás no en vosotros, pero quizás lo habéis visto en alguien, ¿no? He visto que alguien usa estas estrategias, ¿no? Para protegerse, ¿no? Así que os invito, hoy os podéis llevar de esta charla también algunos ejercicios que son muy, muy buenos, incluso para conversación, ¿no? Siempre que detectéis una de estas actitudes negativas, podríamos decir, podéis hacer este análisis, cuando la tenéis vosotros, ¿eh? Es muy fácil a veces analizar a los demás, ¿eh? Eso también le gusta al ego, ¿eh? El ego es muy bueno viendo los defectos de los demás. Muy malo para reconocer los tuyos, ¿no? Pero muy bueno en detectar los de otros. Así que el análisis para uno mismo. Os invito a que os llevéis este ejercicio, que es, siempre que detectéis una actitud negativa en vosotros, de crítica, de queja, de culpabilizar a otros, de lo que sea, haced esta reflexión con vosotros mismos de cuál es el miedo que tengo detrás de esta actitud negativa que estoy teniendo, incluso en mi mente, ¿eh? Porque a veces a lo mejor ni siquiera lo decís. También hay situaciones en las que ni siquiera hablamos de ello, ni siquiera hacemos nada, pero está en la mente, ¿no? Creo que decimos, yo no le he dicho nada, ¿eh? Yo no he dicho nada, yo no me he metido con nadie. Sí, pero en tu mente te metías con todo el mundo, en tu mente estabas, no dejabas a títere con cabeza porque estabas criticando a todos, ¿cierto? Sí, pero yo no he dicho nada. Eso es una mejora muy superficial. Sí que es cierto que mejor, si tienes pensamientos negativos y no los dices, bueno, en cierto modo mejor. Por lo menos no causas daño o malestar a los demás, ya es algo. Pero es un nivel de trabajo espiritual muy superficial. En el sentido de que, bueno, ni lo digo ni lo hago, pero mi mente está llena de pensamientos negativos hacia críticos o de culpabilizar a otros. Así que llevaros esta reflexión, que es muy interesante, incluso para conversar sobre estos temas, ¿no? De coger situaciones en las que hay una actitud negativa y cuál es el miedo específico que me hace actuar así. Veréis que hay algún miedo. Muy interesante, ¿eh? El miedo está en la mayoría de estas actitudes negativas. Podréis comprobarlo. Hay algún miedo. ¿Qué te hace actuar de esta manera negativa? Y después, ¿cuál es la imagen a la que te has apegado o la identificación que has creado en tu mente que te hace tener ese miedo? Y por lo cual estás pensando o actuando, en otro caso, de esa forma negativa, ¿no? Llevároslo y veréis que siempre hay algo que reconocer y que es evidentemente un indicador, del ego. Así que nos queremos liberar del ego, ¿sí? Lo primero tenemos que hacer también un trabajo muy sencillo, que es ser más autoconscientes, ser más autoobservadores. Necesitamos desarrollar esta práctica de la autoobservación, debido a que el ego es una consciencia de nosotros mismos, que es una consciencia falsa, pero es una consciencia. Quiere decir, es muy paradójico, pero cuando estoy en el ego, no me doy cuenta de que estoy en el ego. Vivo en el ego. Es como, estás metido dentro de algo, es difícil ver que estoy metido dentro de eso. A veces me ayudan los demás, ¿eh? ¿Cómo estás, eh? Los demás te hacen algún comentario que si tú escuchas y estás atento, te dará información de dónde estás en tu consciencia ahora. Pero tenemos que dar un paso hacia adelante en nuestro proceso espiritual. Y eso significaría ser más conscientes. Y necesitamos ver los dos extremos, o tenemos que distinguir la luz de la oscuridad. Llamemos al ego la oscuridad. Es lo falso. Tenemos que ver la luz. Y en esto mi experiencia es que definitivamente necesito meditar. Necesito meditar y conectar con la experiencia de la consciencia del ser, la consciencia del alma. De sentir la luz, experimentarla. Cuando sentimos, aunque sea por unos minutos, no es a veces una experiencia muy muy larga, porque nuestro viejo enemigo enseguida nos reclama. Incluso por unos minutos, este estado de espiritual, de paz, de bienestar, de armonía espiritual, solo con ese reconocimiento puedo darme cuenta de la diferencia entre lo que no soy y lo que soy. Y entonces necesito tener muy clara esa diferencia entre la luz y la oscuridad en mi conciencia, y de esta manera, con esta autoobservación, darme cuenta muy rápido, muy rápido, cuando lo que es falso o ilusorio está empezando a operar desde mi interior. Digamos que tenemos que reconocer al ego rápidamente, antes de que se apodere plenamente de nosotros. Porque cuando se apodera plenamente de nosotros, creo que todos tienen experiencia, es muy difícil desapegarse. Cuando estás metido a fondo con toda tu emoción dentro del apego, es difícil desapegarse. Recordad, por ejemplo, la última discusión que hayáis tenido con alguien. ¿Habéis discutido a alguien en la última semana? Una discusión un poco acalorada. Si os acordáis, hay un momento de la discusión, y todos hemos vivido, hay un momento de la discusión en que tú pierdes la consciencia de ti mismo, pierdes la consciencia de tu centro, y te identificas, como hemos dicho tanto, con los argumentos, y te identificas tanto con que yo tengo razón y el otro no, que te pierdes ahí. Y en ese momento, emociones, fuerza, resistencia a aceptar lo que te diga el otro, todo está ahí presente, y muchas veces, incluso en los casos más extremos, nos enfadamos, ¿no?, con la otra persona con la que hemos discutido. No quiero hablar durante un tiempo, ¿no? Y mentalmente lo justificaré, ¿no? Es que es así, es que es así, tal, ¿no? Pero totalmente lo que sucedió fue un apego terrible y una identificación muy fuerte a mi idea, esa confusión entre yo y mi idea. Pero básicamente también lo que sucedió es que en el momento en que estábamos hablando de un tema, ¿no?, en el momento en que yo me empezaba a identificar en exceso con lo que yo estaba diciendo, no fui consciente de eso. No fui consciente de eso. Os lo digo porque funciona. Si vosotros os autoobserváis, si hay autoobservación, yo puedo detectar cuando esa emoción del apego, esa experiencia del apego, empieza a surgir. Tú estás hablando de lo que te gusta y la otra persona está hablando de otra cosa que le gusta diferente a la tuya. No pasa nada, ¿no? Podemos estar hablando de la comida, podemos estar hablando de música. Mientras estés desapegado, te es igual que la otra persona no le guste la música que a ti te gusta. Pero en el momento que entra el apego, no, la música que yo digo es mucho mejor que la que dices tú. No, pero ¿qué dices? Esa música no vale nada. ¿Cómo que no vale nada? La tuya sí que no vale nada, ¿eh? Uy, aquí ya. De repente, ¿qué ha sucedido? La música soy yo, ¿eh? O sea, si tú criticas la música, el CD que me acabo de comprar, ¿no?, le tengo mucho apego. Ni siquiera, yo no tengo nada que ver, es de un artista americano que no se sabe ni cómo ni cuándo. Bueno, los datos están ahí, pero es alguien que no tiene nada que ver conmigo. Pero de repente yo me apego a ese CD porque es mi CD y es la música que a mí me gusta. Y tú la criticas. ¿Recordáis situaciones parecidas? En ese momento, cuando surge el apego, si yo estoy de autoobservación, puedo recordar todo esto que estamos reflexionando y decir, esto es, me gusta esta música, pero esta música no soy yo. Esta música es música. Es simplemente algo que disfruto, que es agradable, pero si no te gusta, está bien. Me gusta a mí, que es lo importante, es lo que debería ser, ¿no? Yo disfruto con esta música, es lo único que debería importarte. Si a los demás no les gusta, si a ti no te gusta, hablemos de otra cosa, ¿no? Dirijamos la atención hacia otra dirección. Si yo soy capaz de dar ese salto o ese paso, esa discusión ya desaparece. El otro a lo mejor sigue atacando la música, a ver si me provoca, pero si yo he decidido internamente que no, me da igual, vale, vale. Al final te puedes decir incluso sí, sí, no vale nada. ¿Os acordáis, no? Hay aquel chiste, ¿no? Que, bueno, no es, no es un chiste, sino una historia que se oye a veces, ¿no? Que una persona que vivió muchos años, ¿no? ¿No? Que dicen, vivió a lo mejor 110, 120 años, y entonces la entrevistan, ¿no? Y usted, ¿usted cómo lo ha hecho para vivir tanto tiempo? La gente se muere a los 90, como difícilmente llega gente a 100, pero usted tiene 120 años, ¿pero cómo lo ha hecho? Es sorprendente, dice. ¿No? Dice, mi secreto es no discutir con nadie. Dice, hombre, ¿no será eso, no? Bueno, no, no será eso. Realmente no discutía con nadie. Realmente no discutía con nadie. Pero en parte nos da mucha información de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cuando tú te apegas, discutes, te aferras, pierdes mucha energía, pierdes mucha fuerza. Y tu vida se llena de tensión y de intranquilidad. Así que, bueno, estos son algunos pensamientos. Es realmente un tema muy interesante, pero creo que os podéis llevar algunas ideas, que seguramente ya algunas ya habíais pensado en ellas, pero quizás hoy os pueda servir para llevar esta reflexión y llevaros un poco estas prácticas, estas ideas para experimentar. Y os digo una cosa por mi propia experiencia: si reconocemos al ego y no caemos en sus trampas, vamos a dar un paso adelante muy importante en nuestras vidas, muy importante, en ser una persona mucho más satisfecha consigo mismo. Realmente nos vamos a sentir mucho más contentos con quién somos, con lo que somos, y otra cosa muy bonita es mucho más independientes. Hoy en día se habla mucho de la independencia, pero se considera a un nivel muy externo. Independiente, pues vivir a tu aire, hacer lo que tú quieras. No es este tipo de independencia. Porque si tú vives solo, a tu aire, pero aún así te pones de mal humor por las cosas que pasan, tú no eres independiente. Cuando hablo de independencia, me refiero a independencia espiritual. Y para independencia espiritual ni siquiera necesitas vivir solo. Tú puedes vivir con, me refiero, tu familia o rodeado de personas. Si tú eres espiritualmente independiente, estarás ahí bien, estarás ahí bien. ¿Pero qué quiere decir espiritualmente independiente? Que para mi bienestar, esto es idealmente, ¿eh? Es el objetivo, digamos, es la meta. Pero podemos ir avanzando hacia esa meta. Para mi bienestar, para mi estado de centramiento y satisfacción interior, no dependo de lo que me ofrecen desde fuera. Cada vez dependo menos. Lo disfruto, ¿eh? No quiere decir que entonces ya me da igual todo, ¿no? Disfruto las cosas buenas que me ofrecen las personas y el mundo, pero a la vez sé distanciarme de los retos o la adversidad o las dificultades. Distanciarme internamente, ¿eh? No distanciarme físicamente, sino que desapegarme, podríamos decir también. Es el verbo quizás más adecuado, ¿no? Sé desapegarme de los retos y las adversidades y de la crítica, etcétera. Eso es independencia. Cuando para estar bien no dependo necesariamente de que tú seas amable conmigo. Es preferible, ¿eh? No, que no se entienda mal esto. No se trata de que me rodee ahora de gente negativa, a ver ahí, para probar que soy independiente internamente. Pero sí que si en un momento dado se da esta situación, no me dejo afectar tan rápidamente, o me afectaré mucho menos de lo que hacía antes, ¿entendéis? Ese es el paso adelante que vas dando, con lo cual, ¿qué pasa? Que te vuelves una persona mucho más estable en tu vida, te vuelves una persona que no fluctúa tanto emocionalmente, porque la persona que está muy apegada a ciertas identificaciones, y las relaciones es todo un mundo, ¿eh? Si estoy apegado a ciertas relaciones, fluctúa un montón. Cuando estas relaciones, estas personas a las que tengo apego, son agradables conmigo, todo fluye bien, soy feliz. Cuando estas personas a las que tengo apego no me tratan como mis expectativas me hacen esperar, lo paso mal, sufro. Y realmente si me tratan mal, absorbo mucha, tomo mucho pesar. De hecho, creo yo el pesar, ¿eh? Debido a mi apego. Así que en ese sentido me refería a independencia espiritual. ¿Sí? Bueno, son muchos temas. Hoy vamos a acabar aquí, pero quería, si os parece, invitaros a que hagamos una pequeña meditación para que creemos algunos pensamientos. o alguna experiencia relacionada con nuestra esencia, con quién soy realmente. ¿Sí? Así que vamos a... vamos a hacer un ejercicio que es simplemente tratar de centrarnos. Además, los ejercicios de meditación, una cosa o un enfoque muy positivo que les podemos dar es que ni siquiera tengamos la expectativa de sentirme bien. Me refiero que a veces incluso tomamos pesar de la meditación. Pero voy a explicar cómo. Hay gente que viene y me dice: es que el otro día tuve una experiencia de paz y es que hoy no podía. Y cuando me lo explica, noto que de alguna forma la meditación de hoy parece que le ha dado un poco de pesar, ¿no? Porque tenía la expectativa de tener la misma paz que tuvo el otro día. Resulta que hoy no ha podido y al final la meditación le ha agobiado. Entonces aquí también hay un error, ¿eh? Hasta en eso hay una identificación errónea. No pienses ni siquiera que la meditación, voy a estar siempre volando en paz. No, a lo mejor hay alguna meditación que no consigues volar en paz, y el pensamiento positivo es que siempre es beneficiosa la meditación, siempre, porque la meditación primero te hace muy consciente de tu mundo interno, te hace consciente del espacio de tu conciencia, te hace consciente de la energía de tus pensamientos y te desarrolla la capacidad de concentrar y dirigir la energía de la mente. Esto siempre es bueno, siempre será beneficioso, siempre te va a fortalecer internamente. Si tienes una experiencia fabulosa y estás volando en un estado sutil de paz y amor, genial. Pero si hoy simplemente lo que has conseguido es reducir un poco la velocidad de los pensamientos y más o menos tenerlos un poquito más bajo control, sin grandes cosas más, estupendo también, ¿entendéis? Esa es la meditación bien enfocada. Yo lo preparo ya para que así. El objetivo es conectar con la esencia, pero allí donde lleguemos está bien. Allí donde lleguemos está bien. Entonces simplemente, siempre recordar esta pauta de que nos va a ayudar el sentirnos muy presentes, el tratar de mantener la atención en el aquí y en el ahora, en este instante, y tenemos que ejercitar esa pauta de que cuando nuestra mente nos venga, porque nuestra mente es muy traviesa, ¿sabéis? Cuando nuestra mente nos venga algo del pasado o algo del futuro, algo que te lleva fuera de esta meditación, no irnos con ello, observarlo, no pasa nada. Estaremos meditando y te vendrá el pensamiento de que mañana por la mañana tienes que resolver tal situación en la oficina, que no tiene nada que ver con la meditación que estamos haciendo. Se suponía que íbamos a experimentar la paz, pero tú estás pensando en la oficina mañana. No pasa nada, es normal que la mente te traiga ese pensamiento. Ahora, lo que tú tienes que hacer ahora en la meditación es darte cuenta de que te ha venido este pensamiento, y es como si te dijeras a ti mismo: ahora no toca, ¿eh? Y lo dejas pasar. Déjalo que pase, tal como vino el pensamiento, se irá, pero no te aferres a él, ¿eh? Y vuelves a centrarte en el ejercicio que estamos haciendo. ¿Vale? Vamos a probar. Vamos a empezar relajando un poco el cuerpo. La espalda recta, es bueno que esté recta. Y aflojar un poco los músculos, las tensiones. Permitir que los músculos del cuerpo se aflojen. Hay muchas tensiones sutiles y no tan sutiles que llevamos encima. Así que ahora, este cuerpo, que es un instrumento tan útil, tan necesario para nosotros, vamos a darle un descanso, que se relaje. Los pies y las piernas. Las manos descansando, sin hacer ninguna fuerza. Los brazos sueltos y los hombros sueltos. La espalda. El abdomen relajado. El cuello, si queréis estirarlo un poco, destensarlo circularmente. Incluso los músculos de la cara, que estén relajados. también la respiración, que sea un poco más serena, un poquito más conscientes de nuestra respiración, que sea un poquito más abdominal, sin forzar, pero dejar que sea un poco más amplia, un poco más profunda. Y así, al hacernos conscientes de nuestro cuerpo y de que se relaje, nos estamos también haciendo conscientes del presente, del aquí y del ahora. Podemos escuchar los sonidos que hay a nuestro alrededor. Podemos sentir la temperatura de la sala, la presencia de este grupo con nosotros. Somos conscientes de lo que hay a mi alrededor. Y también somos conscientes de lo que hay en nuestro espacio interior. Cada uno ahora puede hacerse consciente de la energía de los pensamientos, del estado interno, de los sentimientos, el estado de conciencia, la experiencia que hay en el interior en este momento. Estoy presente, consciente. Y este estar consciente es también ser un observador. Estoy observando desde el interior. Soy el observador interno. Observo mi mundo interior. ¿Y quién soy yo? Una cosa segura que todos podemos comprobar es que yo soy quien está observando. Soy el ser que observa desde el interior. Y tengo la capacidad de crear pensamientos. Crear pensamientos que a la vez me conectan con sentimientos. Vamos a imaginar en la pantalla de nuestra mente como si la energía de nuestra conciencia fuera una diminuta estrella, una estrella de energía, una estrella de energía sutil brillando en nuestro interior. Esta estrella de luz es la energía del ser o del alma, del ser espiritual. Vamos a imaginar que esta hermosa estrella irradia energía de paz, energía de calma, una vibración de armonía, de silencio. Y vamos a pensar y sentir que yo soy esta estrella de luz pacífica. No soy este cuerpo físico. El cuerpo físico es el instrumento que ocupo. Yo soy esta luz espiritual, este ser espiritual. E irradio energía de paz y de silencio. Irradio lo que yo soy. Y ahí es donde voy conectando con quién soy. Soy paz, soy silencio, soy este ser espiritual de paz, de silencio, de luz. Lentamente nos podemos repetir estas palabras. Yo soy esto, soy ser de luz y de paz. No solo es un pensamiento, sino que me abro al sentimiento, a la experiencia, a conectar con esta energía del alma. Me permito unos momentos en silencio para saborear, sentir, experimentar ese punto, esa esencia de mi ser. Y desde ahí
es fácil darme cuenta de que yo no soy ese rol o esos roles que interpreto en la vida. No soy esas tareas, esas actividades. No soy esas posesiones. No soy ni siquiera el nombre que tengo. Es también un identificativo, pero lo que yo soy es el ser consciente, el ser de luz. Y así, compartiendo esta energía de paz, de silencio, manteniendo esta conexión con la esencia, vamos poco a poco retornando de este viaje interior con la meta de seguir conectados. No importa que entremos en la acción de nuevo, que retornemos a este campo de la acción, podemos seguir conectados con nuestra esencia de seres de luz, de paz. Sentimos los pies, activamos un poco el cuerpo, las piernas, sentimos las manos y los brazos, los hombros, el cuello. Usamos una expresión para acabar, es Om Shanti. Om Shanti, soy ese ser de paz, Om Shanti.